Muy buenas. Dime cómo andas y te diré quién eres. En el programa de hoy aprenderemos a identificar el estado de ánimo de una persona atendiendo a la forma en que camina. Revisaremos los consejos para no contraer la enfermedad del beso y charlaremos con Joan Vilchez, nuestro sexólogo de cabecera, sobre la educación afectivo-sexual de los jóvenes. Un programa variado y esperamos que lo suficientemente atractivo para que ni bosteces ni te quedes sopa.
Irradiando salud en UPV Radio con Vanessa Garzón.
La Sociedad de Medicina Familiar y Comunitaria ha editado una ficha sobre la enfermedad del beso, donde detalla qué es, cómo se trata y cómo se previene. La enfermedad del beso, que en términos científicos se conoce como mononucleosis infecciosa, es una enfermedad causada por un virus llamado virus de Epstein-Barr. Este virus se encuentra en la saliva y en la secreción nasal. La enfermedad del beso afecta sobre todo a niños y jóvenes y se transmite de persona a persona a través de la tos o el beso, de ahí su nombre. Los síntomas relacionados con la mononucleosis son fiebre, dolor de garganta, anginas, dolor de cabeza, aparición de ganglios en el cuello y cansancio. A veces se inflaman el hígado y el bazo y la mononucleosis suele durar entre 1 y 4 semanas.
Y sigo esclavo de sus besos, y sigo preso de mis miedos. Hemos llegado a un punto de inflexión en el que esta obsesión está apartándome de ti. Y sigo esclavo de sus besos.
Si tu médico cree que tienes mononucleosis infecciosa, puede pedirte un análisis de sangre, porque así se suele confirmar el diagnóstico. No hay vacuna contra la mononucleosis, pero si la contraes, puedes aliviar los síntomas. La mononucleosis es una infección que debe seguir su curso hasta que se cura por sí sola, en 2 o 3 semanas. No hay ningún medicamento que sirva para curarla, pero se puede tomar paracetamol o ibuprofeno para mejorar los síntomas que produce la infección. Los antibióticos no son útiles, ya que es una enfermedad producida por un virus. Si te contagias, deberás guardar reposo y evitar los deportes. No es necesario que permanezcas aislado para no contagiar a otras personas. Basta con que ni tosas cerca de ellas ni las beses. La mononucleosis puede parecerse a otras infecciones de garganta que sí pueden ser tratadas con antibióticos como las anginas. Así que si te han recetado antibióticos por padecer anginas y observas que no vas cara al aire, que no mejoras o sospechas que tienes los ganglios inflamados porque te notas bultitos en el cuello, conviene que vayas al médico de cabecera. Si tienes molestias en el vientre, también debes acudir a la consulta del médico de cabecera porque esta enfermedad, la mononucleosis o enfermedad del beso, puede inflamar el hígado o el bazo.
Cuídate con nosotros, Radiando Salud en UPV Radio.
Nos acompaña al otro lado del teléfono Joan Vilchez, sexólogo, psicólogo y psicoterapeuta con consulta en Blasco Ibáñez 113 en Valencia para hablar de un binomio clásico, jóvenes y sexualidad. Joan, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, ¿estamos educados, Joan, los jóvenes para vivir plenamente la sexualidad, la afectividad?
Pues vamos, en general yo pienso que no. Es decir, que no nos han facilitado las cosas precisamente para que podamos disfrutar de nuestro cuerpo, de nuestras relaciones. Es decir, que desde el principio de nuestra vida, pues muchas veces se nos ha limitado el contacto con el placer afectivo, erótico, sensual. Y eso hace que muchas veces, llegados a la adolescencia, a la juventud, pues no estemos preparados realmente para disfrutarlo. Y son más los miedos, las barreras, los impedimentos que realmente las facilidades en general. Y luego que educación sexual como tal, pues afortunados aquellos o aquellas que como mucho pues han tenido alguna charla en la escuela o en el instituto sobre fisiología de los órganos genitales y los métodos anticonceptivos. Muchas veces esa es toda la educación sexual que se da, ¿no?
¿A qué se debe esa mala educación o esa carencia? ¿A qué crees que es debido?
Bueno, yo creo que es que estamos en una sociedad que no valora un poco estos elementos. Valora más la productividad, toda la educación está enfocada a desarrollar lo mental y realmente tiene muy poco en cuenta la esfera emocional, la esfera sensitiva, la esfera corporal de las personas, de las relaciones humanas. Entonces no se nos prepara realmente para relacionarnos con franqueza a nivel emocional, a nivel de naturalidad con nuestros cuerpos. Entonces no estamos preparados. Entonces notamos mucha atracción, especialmente en la juventud, mucho deseo, muchas ganas de estar con otra persona, pero realmente no estamos preparados para disfrutar todo lo que podríamos de esos encuentros, de esas compañías.
¿Y qué consecuencias puede tener esto a nivel de la juventud, de los jóvenes?
Pues bueno, por un lado que se tiene una visión o unas prácticas, digamos, bastante estandarizadas, ¿no? Como un poco, bueno, pues rituales que se han ido aprendiendo, un poco modas de lo que hay que hacer o no que hay que hacer, pero hay poco contacto muchas veces con lo que se siente, con lo que se desea, y no se sabe tampoco cómo eso hacerlo llegar al otro, a la otra. Hay mucha preocupación por la imagen, ¿no? ¿Qué pensará esta persona de mí, ¿no? Si yo le digo esto, le digo lo otro. Entonces, realmente, pues eso es lo que nos encontramos, con mucha incomunicación, mucha soledad también. Es decir, que, bueno, pues en la medida que no ha habido un desarrollo de habilidades para relacionarnos a estos niveles, no hemos aprendido, por ejemplo, algo tan sencillo pues como aprender a tocar, aprender a acariciar, a relajarnos, a respirar, a comunicarnos con el cuerpo, con las emociones. Pues claro, somos como analfabetos ahí, no sabemos muchas veces, ¿sabes?, cómo interpretar mensajes, cómo decir, cómo hacer. Entonces nos regimos muchas veces pues por estereotipos más o menos sociales.
¿Y qué podríamos hacer una vez llegados a la edad adolescente, a la juventud, para compensar todas esas carencias que arrastramos?
Pues bueno, la verdad es que hay varios caminos, ¿no? Uno es que nunca es tarde realmente para aprender lo que no se sabe y que se necesita, ¿no? Desde luego, lo que una fuente de aprendizaje, por desgracia, para muchos chicos suele ser la pornografía, que cada vez está más al acceso de todo el mundo. Pero es que el modelo de mujer que ahí sale no tiene nada que ver con las mujeres reales, ¿sabes? Eso, las películas porno están hechas por hombres y para un poco sacar, digamos, lo peor de los hombres muchas veces, ¿no? Los hombres somos más que eso, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues bueno, primero reconocer los límites que uno tiene, es decir, reconocer que no sé nada o que sé muy poco. Y practicar, sobre todo, yo lo que recomiendo mucho es, trata de ser sincera o sincero contigo mismo para empezar. Date cuenta de lo que te gusta, de lo que no te gusta, de lo que te apetece, de lo que no. Y desde ahí trata de relacionarte con la otra persona, con quien estés. Trata un poco de eso, de respetarte y también comunicarle a la otra persona lo que te gusta, lo que no. No hagas nada que no te guste, ¿sabes? Que no desees. ¿Sabes? Prueba aquello que quieras, de común acuerdo, pero permítete un poquito eso, experimentar. Eso, a través también de experimentar es cuando nos damos cuenta de lo que nos gusta muchas veces y lo que no. Entonces, todo lo que sea respetarse a uno y respetar a la otra persona, por ahí vamos bien, ¿no? Para aprender lo que nos ha faltado, ¿no?
Y además de experimentar con el otro, con la pareja, ¿hay alguna fuente más fiable a la que también podamos recurrir, de la que podamos beber, que no sea la pornografía, que como bien has indicado, deteriora un poco la imagen tanto del hombre como de la mujer, es un poco irreal?
Sí, hoy día pues vamos, hay bastantes libros, por ejemplo, también películas, hay sociedades de sexología que se dedican también a hacer cursos de educación sexual, de formación de personas en este tipo de habilidades. También luego a nivel profesional, pues vamos, yo como psicólogo y sexólogo pues recibo a muchas personas y parejas y jóvenes también que vienen muchas veces a partir de lo que creen que es un problema, ¿no? Pero en realidad más que un problema es una necesidad de orientación, una demanda un poquito de que, bueno, de esa educación sexual que no han tenido, pues que se la des un poco concentrada pues en unas poquitas sesiones para a partir de ahí un poco pues ir más allá de lo que es normal y un poco atreverse a ser uno mismo o una misma y empezar un poco a disfrutar más. Esa es otra vía que también recomiendo.
Y Joan, y a tenor de cuanto dices, convendría claramente introducir en las aulas, a lo mejor desde la más tierna infancia, la educación afectivo-sexual. ¿Te parecería oportuno?
Sí, yo diría que incluso antes, es decir, que ya para cuando una pareja ya decide tener un hijo o una hija, hay que ser conscientes que ya desde el principio el entorno familiar ya está afectando a la hora de que ese bebé, ese niño, esa niña, vaya desarrollando su capacidad de placer, de afecto, de vínculo, o ya no nos enteremos y vayamos ya reprimiendo, ya vayamos un poco ahí exigiendo, ya vayamos un poco desconectando, con lo cual la educación sexual para mí ya empieza ahí desde el inicio, en la familia, es decir, siendo una familia tolerante, una familia que entienda las necesidades de ese bebé, de esa niña, de ese adolescente en cada etapa, y que vaya poniendo medios adecuados para que no se acorace, para que no se cierre, sino para que esté en contacto con la alegría de vivir, de amar. Eso por un lado. Y luego, por supuesto, en los colegios, pues sí que habría, y cada vez, bueno, pues se va introduciendo más, pues eso, el que haya algún tipo de formación, no ya solo de información, ¿no?, sino de formación, de facilitar, pues estas sesiones, que los niños y niñas y los jóvenes puedan sentir su cuerpo, darse masajes, respirar, aprender a relajarse, aprender a comunicar sus sentimientos y a modularlos, a aprender a descargar también tensiones emocionales sin dañar ni maltratar al otro ni a la otra, enseñar a respetarse. Todo eso, por supuesto, en colegios, institutos, hace falta, es imprescindible para que esas personas pues vayan realmente disfrutando de su sexualidad, de su capacidad de placer a lo largo de todo su ciclo evolutivo. Y por supuesto en la juventud, pues estén ahí en toda su plenitud, ¿no?, de saber lo que quieren, de experimentar un poco y de vivir el placer y el amor.
Genial, Joan. Pues ahí queda la propuesta. Joan Vílchez, sexólogo, psicólogo y psicoterapeuta con consulta muy cerquita de aquí, en Blasco Ibáñez 113, en Valencia. Muchas gracias, Joan.
A vosotras. Chao.
Estás escuchando Radiando Salud aquí en UPV Radio.
El ánimo no se refleja solo en nuestra cara, sino también en nuestra postura corporal general, según investigadores dirigidos por Nikolaus Troje, de la Universidad Queen. El estudio que ha coordinado Troje revela que quienes andan arrastrando los pies son más propensos a tener recuerdos y pensamientos de contenido negativo que quienes caminan con un estilo alegre. El lenguaje corporal y las emociones se influyen mutuamente, según han escrito los autores de la investigación. Para hacer estos descubrimientos, Troje y sus colaboradores manipularon de manera sutil el andar y los sentimientos de las personas que participaron en el experimento. Primero presentaron a los sujetos una lista de palabras positivas y negativas: bonito, ansioso y temeroso, entre otras. Luego les pidieron que caminaran sobre una cinta andadora. De esta manera, los investigadores podían analizar y modificar los andares de los participantes. Quienes participaban en el estudio veían en una pantalla un puntero en posición neutra que, según se les indicaba, debían desviar hacia la izquierda o hacia la derecha a través de su postura y movimiento corporal. Dependiendo de si el estilo de caminar del sujeto era más bien triste, con los brazos colgando y los hombros inclinados hacia adelante, o alegre, con el cuerpo erguido, el puntero cambiaba de dirección. Algunos participantes debían tratar de mover el indicador hacia la izquierda, mientras que a otros se les pedía que lo desplazaran hacia la derecha. En todo momento, los sujetos participantes en la investigación desconocían el objetivo de las indicaciones de los investigadores, no entendían ni papa. Además, las personas que participaron en la observación debían recordar las palabras que habían leído al inicio del experimento. A los individuos que habían andado con los brazos colgando y los hombros hacia adelante, les venían a la cabeza palabras como miedoso o preocupado. Con el otro grupo, la cosa era bien diferente. Según destacan los autores, el estilo de andar influía en la memoria de los sujetos investigados y, por consiguiente, también en su estado de ánimo. El investigador principal, Nikolaus Troje, tiene la esperanza de que su descubrimiento contribuya al tratamiento de las personas con depresión. Él cree que si se propone a estos pacientes que practiquen un estilo de andar animado, puede que con ello se les ayude a romper el círculo vicioso de los pensamientos negativos. Los pacientes deprimidos suelen recordar mucho más las cosas negativas que las positivas, sobre todo las que están relacionadas con ellos mismos. Y recordar acontecimientos negativos puede hacer que se sientan aún peor. Por tanto, si se rompe ese círculo vicioso, se podría llegar a conseguir una herramienta terapéutica para trabajar con pacientes depresivos.
Cuídate con nosotros, Radiando Salud en UPV Radio.
Medical and Biosciences Outsourcing Services es una empresa dedicada a la externalización de fuerzas de venta que cuenta con sedes en Madrid, Barcelona y Lisboa. Está especializada en la selección, formación y gestión de equipos comerciales para la industria farmacéutica y veterinaria. M&B Outsourcing Services busca para un nuevo proyecto a nivel nacional y en exclusiva para una importante multinacional un visitador médico para las áreas de atención primaria y especialistas con residencia en la provincia de Valencia. Buscan profesionales preferiblemente diplomados o licenciados en ciencias de la salud. Valorarán la experiencia en visita médica de al menos 2 años, el dominio de herramientas informáticas, la alta capacidad de iniciativa, proactividad, implicación y compromiso y si la persona está claramente orientada a resultados y clientes. La edad máxima que debe tener el candidato o candidata son 45 años. Le ofrecen contrato laboral e incentivos, teléfono de empresa y iPad. El elegido o la elegida comenzaría en la empresa en enero de 2015.
Estás escuchando Radiando Salud aquí en UPV Radio.
Se incorpora al programa vía telefónica el doctor Rafael Torres, presidente de la sección colegial de médicos acupuntores, homeópatas y naturistas del Colegio Oficial de Médicos de Valencia, consejero de la Junta Directiva de esta institución, doctor en Medicina y Cirugía en la Universidad de Valencia, director del Máster de Medicina Naturista, Acupuntura y Homeopatía también de la Universidad de Valencia, presidente de la Asociación Española de Médicos Naturistas y con consulta médica en Primado Reig 96 de Valencia. Lo hemos invitado al programa para hablar de la celulitis, de cómo prevenirla o, si no podemos evitarla, de cómo tratarla de la forma más natural posible. Doctor Torres, ¿a qué se debe la celulitis?
Buenas tardes. Mira, la celulitis, primero un poco aclaremos que es una palabra que no está bien dicha, porque en el fondo es una lipodistrofia del tejido celular subcutáneo, pero bueno, nos aclaramos. La celulitis como tal es la piel de naranja, esto que cuando apretamos aparece como una naranja. Entonces, hay que ver primero las causas. Hay unas causas hormonales, a las mujeres les afecta más que a los hombres, hay unos factores neurovegetativos, lo que diríamos, pues el estrés, la habilidad emocional, cómo llevamos la vida. También genéticamente, hay gente que le afecta más que a otras. E incluso, vemos por razas o por zonas, las mujeres en la zona mediterránea tienen más. Y luego también ciertos hábitos sobrepesos, hábitos alimenticios como el sobrepeso, la obesidad, influye también la insuficiencia circulatoria, la falta de ejercicio, el sedentarismo. Y luego también, fíjate, incluso hasta cómo nos vestimos, el vestirse de forma muy ajustada. En el caso de las mujeres, llevar tacones altos, es mejor llevar tacones medios o bajos. El cómo vamos al váter, el estreñimiento. Incluso si tenemos algún problema hepático o renal. Sí, se toma también fármacos anticonceptivos en el caso de las mujeres e incluso el tabaco. Es decir, tenemos muchas causas porque influyen todas en que realmente tengamos esa piel de naranja.
Doctor, he ido tomando nota. Ni tacones, ni ropa apretada, nada de tabaco. ¿Algún otro consejo para prevenir, para evitar esa piel de naranja?
Bueno, exactamente. Para prevenir, pues serían evitar toda esta serie de cosas que tú has dicho. Te falta tomar nota del estrés, de la habilidad emocional, ¿sabes? Y el ejercicio siempre es fundamental. Y luego hay algo que no se cuida mucho, que es el estreñimiento. Todo lo que sea retener hace que realmente la circulación funcione peor y que realmente es muy interesante. Y ojo con los anticonceptivos y el tabaco, y sobre todo si están ambos. O sea, si los dos fumas y encima tomas anticonceptivos, el efecto es más que sumatorio. O sea, que todo eso se debe de evitar para realmente que haya menos celulitis, es decir, una vida sana.
Me llama poderosamente la atención, doctor Torres, que ha comentado que las mujeres en el arco mediterráneo tenemos más incidencia cuando nuestra dieta, en teoría, es saludable, es una dieta mediterránea. ¿Qué alimentos?
Bueno, sí, no, pero si tú haces... si tú no tienes sobrepeso, no. O sea, después también está ahí el que haya un sobrepeso o una obesidad.
Ajá, vale.
Porque es un problema circulatorio y hormonal. Entonces, en la medida que vaya mejor la circulación y también hace que funcione mucho, posibilidades de drenar son mucho mayores.
Uh-huh.
Pero lo vemos mucho más celulitis ahí que, por ejemplo, que en la raza negra.
Uh-huh. Y respecto a la alimentación, ¿hay algunos alimentos que sean...?
Claro, todos los que nos hacen mantenernos el peso, es decir, las grasas, todo lo que sea también un poco los alimentos refinados, porque en el fondo nos hacen aumentar el peso y también nos hacen también tener estreñimiento, es decir, evitaremos esos alimentos que tenemos muy claro que nos hacen tomar peso, como todos los alimentos pues embutidos y demás, su componente de grasa, todos los, como hemos dicho, los alimentos también refinados, y después también, pues bueno, todo lo que el alcohol, por supuesto, también, porque son calorías vacías. Y bueno, tendríamos pues siempre, como solemos decir, la fruta y la verdura, y sobre todo la verdura, porque la verdura tiene muy pocas calorías, tiene mucha fibra y hace que vayamos muy bien al váter. Y fundamental, siempre mucha agua, el agua es fundamental, es el gran diurético.
Y si ya llegamos demasiado tarde, doctor, si pese a estos consejos ya está ahí la piel de naranja, ¿qué hacemos? ¿Desde la medicina naturista hay tratamientos?
Bueno, nosotros hay tratamientos donde podamos tomar pues a nivel de infusiones que sean diuréticos, como la cola de caballo, como los estigmas de maíz, eso nos pueden ayudar. Nos pueden ayudar todas las cremas que llevan hiedra y la cafeína, esto estimula, pero realmente nos ayudan. Donde realmente también tendremos un poco, hay que buscar siempre, ya si tenemos y si lo queremos, hay un tratamiento que para mí es fundamental, que es por medio de la mesoterapia. La mesoterapia es una técnica que consiste en pequeños pinchacitos a nivel del tejido celular subcutáneo directamente, donde utilizamos una serie de sustancias que son plantas en forma de extractos, también a nivel homeopático, es decir, que hay unos cócteles que ya están muy bien y que realmente son 7-8 sesiones, funcionan muy bien para, digamos, una puesta a punto. Y una vez ya tengamos ahí, hagamos todo lo que hemos dicho antes para mantenimiento. Yo creo que sería la solución perfecta.
O sea, someternos a esas sesiones de mesoterapia y luego ya todos los consejos que nos ha dado para
sí,
prevenir.
Sí, podemos empezar por donde queramos. Consejos, también las infusiones, toda esta serie de cosas. Y luego, pero si tenemos mucha cantidad, realmente para conseguir un efecto que realmente lo notemos, que realmente veamos ahí, entonces aplicas 6, 7, 8 sesiones, también dependerá la cantidad, y luego ya te sigues manteniendo. Eso es lo ideal.
Muchas gracias, doctor Rafael Torres, presidente de la sección colegial de médicos acupuntores, homeópatas y naturistas del Colegio Oficial de Médicos de Valencia, consejero de la Junta Directiva de esta institución, doctor en Medicina y Cirugía en la Universidad de Valencia, director del Máster de Medicina Naturista, Acupuntura y Homeopatía también en la Universidad de Valencia, presidente de la Asociación Española de Médicos Naturistas y con consulta médica en Primado Reds 96. El número de teléfono, por si necesitan realizar cualquier consulta, el 96-36-21-010, 96-362-1010. Muchas gracias, doctor Torres.
A vosotros por difundir la medicina naturista.
Cuídate con nosotros, Radiando Salud en UPV Radio.
Bostezar ayuda a mantener la cabeza fría. Lo dicen los científicos, que no se ponen del todo de acuerdo en si el bostezo se debe a la fatiga o a la falta de oxígeno. Gary Hack, de la Facultad de Odontología de Maryland en Baltimore, y Andrew Gallup, de la Universidad de Princeton, proponen que al bostezar se expanden y contraen las paredes del seno maxilar para bombear aire al cerebro, lo que hace disminuir su temperatura. Ubicado en nuestros pómulos, el maxilar es una de las cuatro cavidades más grandes en las cabezas humanas. Según explican, al igual que los ordenadores, el cerebro humano es muy sensible a las temperaturas y debe permanecer fresco para operar eficientemente. Gallup y su equipo implantaron sondas en los cerebros de ratas y registraron los cambios de temperatura del cerebro antes, durante y después del bostezo de los roedores. El equipo descubrió que la temperatura cerebral sufría de cambios abruptos en los prolegómenos de un bostezo, donde la temperatura empezaba a declinar y finalmente retomaba la temperatura antes del bostezo. Esto sugiere que los bostezos se deben a un aumento en la temperatura cerebral y ayudan a enfriar el cerebro. Gallup también estudió a dos mujeres que sufrían episodios crónicos de exceso de bostezos. Pidió a una de las pacientes, que conocía cuando estaba a punto de sufrir un episodio, que se tomara la temperatura antes y después. Los resultados mostraron que su temperatura corporal era elevada antes del bostezo y posteriormente caía. El coautor del estudio, Gary Hack, de la Facultad de Odontología de Maryland en Baltimore, considera que comprender el bostezo puede ser una herramienta útil para el diagnóstico de ciertas enfermedades, la epilepsia y las migrañas, por poner un par de ejemplos. Para Hack, estas dos dolencias se podrían llegar a predecir por un exceso de bostezos. Por su parte, el Dr. Sousse, de la Universidad de Pittsburgh, añade que el descubrimiento podría ayudar algún día a médicos en el tratamiento de pacientes con insomnio. Las personas insomnes a menudo tienen problemas para regular su temperatura corporal, que debe descender para lograr conciliar el sueño.
Estás escuchando Radiando Salud aquí en UPV Radio.
Si continúas despierto, recuerda, hay que cuidarse. Para comentarnos qué te ha parecido el programa o plantearnos tus dudas, utiliza el correo. Mándanos un mail, que me los leo todos, a radiandosalud-rtv@upv.es. radiandosalud-rtv@upv.es. En el control técnico, Sari Torio, y quien os habla, Vanessa Garzón. ¡Hasta la próxima!